donde particularmente de un sector de la ciudad, que es el sector del Paseo de los Puentes, es decir, sobre la ruta que sale de Nogoyá y nos conecta con Lucas González o con Rosario del Tala. Hay dos caminos paralelos, un camino viejo que ahora se ha transformado en lo que se llama el Paseo de los Puentes, y el otro es el camino nuevo que se construyó hace ya algunos años, después de que quedara vetusto y que haya claudicado funcionalmente ese otro camino que ahora es un paseo, ¿no? Y la foto que allí se ve es de un arroyo Nogoyá que debajo de uno de los puentes, por ejemplo, tiene un ancho normal y en épocas de no crecida y de 20 metros, 30 metros, ponele en algún sector 50 metros como ancho. Sin embargo, cuando desborda y por la llanura y porque no hay sobrelevaciones ni tampoco contenciones, termina siendo el desastre que estuvimos viendo ayer. Esta mañana estuvimos charlando con el secretario de gobierno de la Municipalidad de Nogoyá, Marcelo Barreto, quien nos dijo que en la jornada de hoy comenzarán a volver las familias que fueron evacuadas. Hubo 25 personas evacuadas y 30 autoevacuadas, pero esas personas estarán volviendo después de que se haya inspeccionado si la casa está habitable. Lo primero que se va a hacer es ver la factibilidad de que puedan llegar y entrar. Recordemos que la solidaridad previa a todo esto ha sido magnífico, pero ahora viene la otra parte, ¿no? Cuando hay que volver, cuando uno empieza a mirar a cuántos centímetros estuvo el agua, el gran gasto que se viene en materia de desinfectantes y lavandinas y demás, para poder tener una casa medianamente habitable y también evaluar cómo ha perjudicado a la estructura de la casa esta situación, ¿no? Así que el sol es bienvenido, pero también es muy bienvenido que la solidaridad no se termine, porque ahora viene la otra parte de la historia, los coterráneos, los hermanos, los amigos de esta ciudad que tengan que volver a sus casas y ver en qué estado están, ¿no? De todas maneras, la coyuntura ha sido salvada, han llegado elementos y alimentos desde la provincia, ayer un camión, hoy otro, o sea que atención hay mucha, enorme. Ahora viene la otra parte, ¿no? Bueno, dos cosas para la editorial de hoy. El primero es que finalmente, después de las denuncias de Kisser y Pagliotto, la Fiscalía Anticorrupción abrió una causa donde no diga que ha habido problemas con China, pero por lo menos se va a investigar el caso. Esto significa que las denuncias del senador Kisser y del doctor Rubén Pagliotto, por lo menos han llamado a la sospecha para que el Ministerio Público Fiscal empiece a investigar. Es decir, no han desechado la posibilidad de que pueda ser cierto. Todavía no es. Hay que esperar. De lo que hablaron Pagliotto fue de desprolijidades, de incumplimientos normativos groseros e inexcusables, en el proceso administrativo de la empresa China National Technical Import and Export Corporation y Yutong Sociedad Anónima, que son capitales chinos, son capitales del Estado chino, que vienen a por el cierre energético. ¿Qué es el cierre energético? Tiene que ver con gasoducto y cuestiones que vienen por el lado de de energía. ¿Qué es lo que denuncian Kisser y Pagliotto? Lo que denuncian Kisser y Pagliotto es que esta empresa china viene como una suerte de tercerización del trabajo de Enersa y de la compañía entrerriana de gas. Mirá vos, ¿qué es lo que dicen ellos? Que Enersa dijo, bueno, tengo que tercerizar el tema energético y entonces contrató a los chinos. Mirá vos si es poderosa Enersa, ¿no? Se fue a contratar al Estado chino. No nos pueden regalar energía a nosotros, pero se fueron a contratar al Estado chino. Y la compañía entrerriana de gas fue a contratar la misma empresa. Entonces vos decís, bueno, pero ¿esto qué tiene de malo? Y no, de malo tiene que los órganos de control del Estado, el Tribunal de Cuentas o el Fiscal de Estado, no llegan a Enersa ni a la compañía entrerriana de gas. En todo caso, llegan a controlar los manejos que haga el Ejecutivo. Si el Ejecutivo tenía una relación contractual con China, entonces actuaba, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, actuaban los órganos de control para saber qué se hace con el dinero. Ahora, si lo hace Enersa y la compañía entrerriana de gas, no llegan. Y yo me acordé, Mónica, que cuando se habló del famoso tema del acueducto, que iban a ser los chinos en el norte y que iba a llevar agua que venía de los ríos al interior de la provincia de Entre Ríos, sobre todo por el tema del arroz, yo recuerdo que una de las razones que se esgrimió en las cámaras legislativas para que no se aceptara fue que los chinos habían pedido que no haya injerencias de Contaduría General de la provincia ni de Tribunal de Cuentas, y que en aquel momento se cayó aquello que quiso hacer Uribarri, justamente porque le recriminaban cómo íbamos a ponernos los entrerrianos como garantes de 450 millones de dólares que salían del erario público, pero nunca la Contaduría General de la provincia o el Tribunal de Cuentas podía pedir explicaciones. Claro. O sea, podés hacerlo con los 450 millones de dólares, lo que quieras. Bueno, Kisser y Pagloto denuncian que en este convenio que hicieron con China pasa lo mismo. Ni Contaduría General de la provincia ni el Tribunal de Cuentas pueden pedir información de nada. Por lo tanto, queda demasiado libre tanta plata. Esta es una de las noticias. La otra es que, Tima, el voto de los privados es casi una seguridad. Mirá, es no solo que es una seguridad, sino que ya, fíjate vos cómo son los amigos abogados, ¿no? Estuve hablando con un abogado y dice, desde el momento en que esto esté en el boletín oficial, cualquier privado, vía carta documento, puede exigir que le paguen con mi... Mirá, y esto, entonces vos llegas a un momento donde decís, bueno, pero ¿y esto abarca también a los estatales? No, lo que firmó el presidente de la Nación no incluye a los estatales, ni nacionales ni provinciales. Pero de todas maneras, no sé si lo dijimos aquí, pero creo que sí, que el gobierno nacional entregue un monto de dinero a los estatales nacionales, le cuelga una espada de Damocles a las provincias. Entonces las provincias tendrán que darle a los estatales provinciales también un bono. Bueno, escuchen esto como para que los entrerrianos se queden tranquilos. Santiago del Estero y La Rioja le van a pagar a los estatales 10.000 pesos. San Luis le van a pagar a sus estatales 9.000 pesos. Tierra del Fuego le va a pagar a los estatales un bono, 6.000 pesos. La Pampa le va a pagar a los estatales 5.000 pesos. Misiones le van a pagar a sus estatales 4.000 pesos. Y Río Negro también dijo que va a abonar, pero que todavía no definió el valor. No nombré Entre Ríos todavía, ¿no? No, todavía no nombré Entre Ríos. Las provincias que todavía no han tomado una decisión son Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz y Neuquén. Las que todavía no han tomado una decisión de pagarle a sus estatales. Pero hay otras que sí tomaron una decisión, que es la de pagar bono. Chubut, Catamarca, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, la información es que han tomado la decisión de que no pagarán ningún bono a sus estatales. Así que, si llega a salir el bono nacional y se mantiene el estado de la, provincial en que no va a pagar un bono, bueno, de acá a fin de año, a prepararnos, porque seguramente ATE y UPCN, si actúan en favor de sus agremiados y no en favor de su líder político, ¿se entiende? Si UPCN y ATE se ponen a favor de los agremiados y no de su líder político, probablemente tengamos más de un principio entre Dios no le pagaría sus estatales. También otra información, pero eso es hoy. ¿Qué pienso yo para el futuro? Yo creo que Bordet le va a terminar pagando los estatales de la provincia de Entre Ríos y sacará de donde pueda, probablemente de Frigerio, pero le va a pagar a los estatales. Porque si en enero Bordet dice que adelanta las elecciones y a los estatales no le tiró un mendrugo de 2,50, me parece que Bordet... al juez que se va a presentar, porque ya sabe el resultado de la elección. De manera que lo electoral del año que viene seguramente apurará un bono para los estatales de la provincia.